Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, como siempre muy pendientes de la actualidad en este sábado 11 de diciembre, en el que hemos puesto el ojo en una iglesia. Y es que la iglesia de Santiago Apóstol de Villamorón, en Burgos, busca padrinos urgentemente. El paso del tiempo, la despoblación, el vandalismo, la lluvia, el viento y las lechuzas la han destrozado, aunque en realidad en Villamorón hace mucho tiempo que la ruina se ha apoderado prácticamente de cada rincón. Para que te hagas una idea, tan solo hay un habitante censado que pasa algunas temporadas allí. Aún así, no pienses que los vecinos que un día llenaron sus calles no se han preocupado por recuperar este templo románico del siglo XIII, declarado Bien de Interés Cultural desde 1994.
Llevamos ya 18 años trabajando por la restauración de este hermoso templo. En 2009-2010 logramos que la Junta de Castilla y León consolidase el edificio, es decir, atajase la ruina, y ahora, a través de esta campaña con Hispania Nostra, pretendemos recaudar fondos para recuperar al menos parte de su interior.
Esta persona a la que escuchamos es Pedro Francisco Moreno, presidente de la Asociación Amigos de Villamorón e impulsor de una iniciativa que pretende recaudar fondos para restaurar el interior del templo y así dejar de tener ese sentimiento de desazón cada vez que se cruzan sus puertas.
Llevamos ya 18 años trabajando por la restauración de este hermoso templo. En 2009-2010 logramos que la Junta de Castilla y León consolidase el edificio, es decir, atajase la ruina, y ahora, a través de esta campaña con Hispania Nostra, pretendemos recaudar fondos para recuperar al menos parte de su interior.
Imagínate lo impresionante que es esta iglesia, que la llaman la Catedral del Páramo.
Porque, desde el punto de vista arquitectónico, efectivamente, es bastante más que una simple iglesia, y lo del páramo, porque hace referencia no solamente al ámbito geográfico de llanuras, de páramos cerealistas, sino porque además hace referencia también, desde el punto de vista demográfico, a la escasa población, no solamente en el propio Villamorón, sino en toda la comarca entre Villadiego y Sasamón.
¿Y qué quieren reparar? Pues las zonas más afectadas por el paso del tiempo.
Nos centramos, por una parte, el coro, que se halla muy atacado por la carcoma y al que faltan partes enteras de su barandilla y de su balaustrada. Y el segundo elemento serían las paredes o paramentos verticales. Durante décadas, al estar cerrado al culto y fruto de ese vandalismo, pues los ventanales, el rosetón, carecían de protección alguna. Y por ahí ha entrado, es fácil imaginarse, lluvia, nieve, hasta lechuzas.
Bueno, su objetivo inicial era llegar a 15.000 euros antes del 12 de diciembre, que es la fecha límite del crowdfunding que han hecho para poder repararla, pero ya van por 24.781 euros. Sin duda, una inversión con la que volverán a llenar de vida esta preciosa zona de Burgos.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, a ver qué tal se te da cortar el jamón. ¿Lo cortas tú en casa o prefieres que te lo den cortadito y ala, para adentro? Bueno, pues en un ratito una de las mejores cortadoras de jamón de nuestro país nos va a dar las claves para obtener la loncha perfecta.
Sí, eso es. Sobre todo por el tamaño y el equilibrio de la loncha, ¿no? Yo cuando imparto mis cursos, pues siempre digo, también la loncha tiene que tener... Llevamos el jamón, cuando uno lo ve un cortador de jamón que lo ve todo recto, tiene un porqué llevarlo recto, que llevar un equilibrio entre la parte de los músculos más curados, en la parte grasa, entonces en sí la propia loncha ya lleva un equilibrio, ¿no? Y por eso que somos tan maniáticos a veces, ¿no? De llevarlo recto, de que la loncha salga perfecta.
Vamos, que estas Navidades te va a quedar un plato de jamón estupendo. Y ya tenemos el jamón, en mi casa también somos muy de langostinos, no nos gusta mucho el marisco, pero eso de los langostinos ahí en Nochebuena, que quedan 2 semanas ya, pues oye, que entran de maravilla. Y por supuesto en los dulces, que hay que ir ya reponiendo todo tipo de dulces navideños para estas fechas, a que todavía tienes del año pasado, que compramos mucho y luego sobra, y de eso hablamos contigo esta noche.
Efectivamente, ¿qué queremos saber? Pues cuál es el dulce típico navideño que siempre se queda en la bandeja, ese que no se acaba nunca. ¿Por qué compramos de todo cuando hay cosas que es que no le gustan a nadie? O también, a lo mejor, esas cosas que compras y es que, vamos, las eliminan, al día siguiente ya no hay. Bueno, ¿cuál sería tu caso? ¿Qué dulce siempre se queda también en la bandeja? Mensajes en Facebook, en La Noche Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que te escuchamos en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la.
Bueno, queda poquito para terminar un año en el que tenemos que reflexionar sobre muchas cosas, especialmente en aquellos temas que tienen que ver con nuestros jóvenes y ciertas conductas que siguen siendo muy preocupantes y no hemos conseguido reconducir. Por ejemplo, algo no funciona cuando 1 de cada 5 jóvenes varones de entre 15 y 29 años cree que la violencia machista no existe o que es un invento ideológico. Algo no funciona cuando 1 de cada 4 chicas de entre 16 y 17 años sufre violencia psicológica de control de sus parejas, en muchos casos de su primera pareja, de su primer novio. ¿Es educación afectiva lo que no les estamos dando a nuestros jóvenes? Bueno, esta es una de las muchas preguntas que tengo hoy para mi querido boxeador Jero García. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, tú eres un referente para muchos jóvenes y trabajas con ellos en tu escuela de boxeo y a través de tu fundación. No sé si te sorprenden estos datos.
Desgraciadamente no me sorprenden en absoluto. Solo tienes que estar un poco atento al pulso que te va mandando la sociedad juvenil que tenemos actualmente y te darías cuenta de que algo pasa.
Yeah.
Debemos de leer entre líneas, ¿no? Lo que nos indican estos datos. Si el 20% de nuestros jóvenes, chicos, piensan que la violencia machista no existe y de cada 4 chicas se siente abrumada por el control psicológico de su pareja, yo creo que mirar no es no ver, es no creer.
Exactamente. Bueno, 1 de cada 4 ha sido insultada, ridiculizada por su pareja, ha sufrido un control abusivo, ha sido aislada de sus amistades, ha sido presionada para realizar actividades sexuales que no quería practicar. Es decir, que son las formas más comunes de violencia de género que afectan a las menores y que no podemos pasar por alto. Porque, en primer lugar, Jero, detrás de un maltrato físico o previo a este, hay latente uno psicológico. Todo esto empieza con humillaciones, con amenazas, con control, posesividad, ¿no?
Estamos hablando de violencia machista, o sea, un tipo de acoso. Primero, contextualicemos, ¿qué es el acoso? Cuando una persona molesta, hostiga o vilipendia a otra de una forma violenta. Esta violencia puede ser psicológica, verbal o física. Pero desgraciadamente en la violencia machista se suelen dar los 3 tipos en distintas etapas. Lo que empieza con insinuaciones, pasa a prohibiciones, a insultos, a empujones, hasta que se llega al primer golpe para comenzar esta violencia física increciendo hasta llegar, para desgracia de muchas, en la muerte.
Yeah. ¿Y cuál es el origen? Porque entiendo que los menores que han estado expuestos a violencia machista ejercida contra su madre tienen un mayor riesgo de reproducir esa violencia, ya sea en forma de víctima o de agresor. Pero bueno, de la misma manera, quien no ha sufrido esa violencia contra la progenitora puede ser también víctima o agresor en sus relaciones de pareja.
O sea, la violencia machista puede venir desde cualquier lado. Desde los menores que han estado expuestos a ella y que por asociación la insuflan ellos. La falta de perspectiva sobre el amor, ese idílico romántico que les hace pensar que en estas situaciones vienen por celos desatados que solo muestran el eterno amor de su pareja. Y esto nos lleva a una de las razones principales de la violencia machista, el miedo, Rosa, los celos e inseguridades. Todo esto viene por la ansiedad a perder a tu pareja. En definitiva, autoestima baja y debilidad emocional. Ya. Si te fijas, Rosa, hemos hablado en el programa de muchos tipos de violencia en estas últimas semanas y siempre llegamos a la misma conclusión. Miedo y autoestima baja. Reafirmarse a través de la violencia. No quiero rozar el pesimismo, ¿vale? Pero si abrazamos el sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos, y razonamos un poquito, podríamos llegar a la conclusión de que una sociedad a nivel juvenil débil será un nido de todo tipo de violencias.
Fíjate, tú también dabas una clave importante, y es que las personas jóvenes tienden en mayor medida a idealizar el concepto del amor romántico. Y esto, claro, te lleva a muchas confusiones. Confundes el amor o la pasión con los celos, con el control. En la adolescencia es una etapa en la que todo es muy intenso, el amor también es muy intenso. Y yo entiendo que no tiene que haber cabida para el sufrimiento en una relación, que no se pueden justificar ni las faltas de respeto, ni tampoco debemos sentirnos atraídos por la posesividad o el control de nuestra pareja. Es que eso es un
cualquier tipo
error.
De violencia no es justificable.
Claro, desde luego.
O sea, y vamos a ver, yo siempre digo que no hay nada más violento que querer tener razón.
Exactamente.
O sea, al final tiene, vamos a ver, nadie tiene que ir detrás de nadie o delante. Hay que ir de la mano, acompañándonos. Eso es una relación de pareja sana.
Sana. Entender este tipo de relación de control es difícil porque hablamos de una relación de maltrato que es más sutil que el físico, más complicado de detectar, incluso para quienes la sufren también es más difícil de explicar, incluso de demostrar. Entonces, Jero, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes sean conscientes de la violencia de género?
Bueno, primero vamos a intentar ver, ¿vale? Vamos a poner encima del tapete de este tipo de violencia que son muy difíciles, como dices tú, de detectar, ¿no? Porque yo a través de las escuelas de padres que voy a hacer a los colegios, que en el cual trato todo tipo de violencia, a la hora de formar a los progenitores hablo de la violencia epistémica y de la luz de gas o gaslight, ¿vale? Estas dos formas de violencia son muy dadas en la violencia machista, aunque son dadas en casi todas las violencias, ¿no? Sobre todo a nivel de violencia epistémica. Y son muy, muy, muy difíciles de detectar. No vamos a profundizar mucho, pero vamos a decir que la violencia epistémica es aquella que intenta dejarte de lado, invisibilizarte, que no tengas ni voz ni voto. Es aquella que solo te dejará hablar cuando tengas permiso de tu pareja. La idea es minarte la autoestima para debilitarte y ser un pelele en manos ajenas. Luz de gas, aunque sea algo parecido a la violencia epistémica, es otro tipo de violencia que a través de un discurso pues, sutil y maquiavélico por parte del hombre intenta cambiar la perspectiva de la realidad a su pareja. Intentar convencer de que todo lo que ocurre es culpa de ella. Estos dos tipos de violencia, ¿vale? Tanto la gaslight, la luz de gas, como la violencia epistémica, se suelen dar en todos los casos de maltrato y son muy, muy difíciles de detectar. Por tanto, y esto es importante, cuanto más información tengamos, más fácil será darnos cuenta de que esto existe.
Bueno, y al final es el miedo y te hace sentir claro. Ansiedad y pánico, ¿no? A lo que pueda pasar o lo que te pueda decir esa persona.
Claro, en mayor o menor medida, según va ocurriendo y van pasando etapas, cada vez el miedo pasa a pavor, el pavor a terror y al final la desesperación y el pensar que no vale para nada.
Claro. Bueno, y todo esto que decía Jero, que es verdad, que si intenta aislarte, que si decide por ti, que si revisa hasta tu forma de vestir, las llamadas que te llegan al móvil, si te presiona incluso sexualmente, es decir, todo esto no es amor, es violencia psicológica y de control y debería constituir la primera señal para alertar de que se está en una relación muy peligrosa y que si no se interrumpe puede alargarse con el tiempo. Pero en cuanto a la prevención, que siempre es la mejor de las soluciones, a ver, yo creo que hemos avanzado mucho en la lucha contra la violencia de género y desde luego el trabajo que se hace en la escuela para prevenir las relaciones violentas es muy importante porque desde la escuela es desde donde se puede disminuir el riesgo de que ellas se conviertan en víctimas y ellos en maltratadores. Yo creo que aquí la escuela juega un papel también muy importante, ¿no?
Por supuesto, Rosa. La prevención es la parte más importante a la hora de intentar erradicar o por lo menos mitigar este tipo de lacras. Que todos, yo creo, que debemos de saber apagar fuegos. Y está bien que sepamos usar la manguera, Rosa. Pero ¿no será más importante saber construir cortafuegos? Yeah. Y la prevención pasa por la educación a través de la formación. Esta educación tiene que ser transversal entre el hogar y la escuela. Todos y cada uno de la mano.
Desde luego, y desde casa, Jero, ¿qué podemos hacer los padres? Porque hablamos de una etapa que se caracteriza principalmente por el alejamiento paulatino de los hijos a los padres. Y los padres no solemos ser conscientes de que existe un maltrato hasta que vemos algo que sea evidente, ¿no?, en nuestra hija en este caso.
¿Qué podemos hacer los padres? La educación en casa y la formación en la escuela. Buscar información y sintetizarla. Y luego, sobre todo, estar atentos. Que es muy fácil decirlo, pero más complicado
claro,
hacerlo.
Claro, por eso te digo, porque la adolescencia es complicado y tú no sabes nada y a los padres nos arrinconan y claro, la conversación y la comunicación no suele ser muy fluida en la adolescencia. Ese es el problema.
Ya, pero por eso no vamos a rendirnos, ¿no? Siempre no, vamos no, a bajar no. nosotros las manos. Es que eso también lo denota la juventud.
Claro.
O sea, el niño, cuando ve que el padre se rinde el primero.
Claro.
Yo, mira, hago muchas escuelas de padres, ¿no? ¿Y sabes quiénes acuden? Exactamente a los que no les hace falta.
Ya.
Y así nos va.
Es verdad que los padres deberíamos crear, pues lo que dice Jero, no nos podemos rendir. Hay que crear un clima familiar que transmita a los hijos pues seguridad, confianza, sobre todo en el que se puedan sentir escuchados y en este caso no juzgados, porque hablamos de un tema muy complejo. Ya no solamente la dependencia emocional es muy peligrosa, esto va de menos a más y al final la acabas aceptándola como normal, sino lo que nos preocupa y trae de cabeza a los expertos es la falta de autopercepción de las adolescentes maltratadas como víctimas y de los adolescentes maltratadores como agresores.
Pero viene de todo de la debilidad. Alguien que está fuerte, o sea, se da cuenta al momento. Pero cuando tú y yo necesitas conectar con un vínculo, con alguien, pues al final vas a conectar con el que tienes más cerca, que va a ser, pues en este caso, pues tu pareja. Pero todo se basa en una autoestima baja y en una debilidad manifiesta, ¿no?
Yeah.
Por eso tenemos que hacer desde casa, desde la educación y desde la prevención, jóvenes fuertes.
La violencia es verdad que se suele identificar con la física, pero es que la psicológica es la que más se usa y la que deja huellas menos evidentes y es más complicada. Y luego a esto también, Jero, hay que añadir el problema de las redes sociales, que las nuevas tecnologías han puesto en manos de los agresores pues mecanismos muy potentes de manipulación, de humillación y de control.
Hombre, lógicamente las redes sociales han ayudado a potenciar cualquier tipo de acoso.
Bueno,
lo han elevado. Claro, lo han elevado a la máxima potencia.
Claro.
Pero que seamos conscientes que las redes sociales no están mal. Lo nefasto es su mal uso, ¿no? Y su mal uso pasa primero por una supervisión paterna o materna, ¿no? O sea, a nivel de los progenitores. Y que muchos padres es que los chavales tienen redes sociales y es como si tuvieran una habitación con un cerrojo. ¿Tú dejarías a tu niño una habitación con un cerrojo puesto?
Yo no.
Pues tienes que tener las contraseñas de sus redes sociales para saber cómo y con quién. Oye, cuando cumplen la mayoría de edad, pues bueno, pues ya harán lo que les dé la gana. Pero mientras estén bajo tu cobijo y estén bajo tu responsabilidad, esa responsabilidad es tuya.
Pues sí, la supervisión de los padres tiene que estar ahí siempre. Jero, hay un dato muy importante que no quiero dejar pasar y es el tema de la pornografía. A mí me sorprende, ¿no? 7 de cada 10 adolescentes, hablamos de entre 13 y 17 años, 13 y 17, que son chavales muy jóvenes, consumen pornografía de forma frecuente, pero es que el 54% de ellos cree que la pornografía da ideas de sus propias experiencias sexuales. Y esto realmente es tremendo, ¿eh?
Bueno, ahí vamos a entrar en un tema un poco más complicado y escabroso, Rosa, que yo creo, sinceramente, que haría falta un programa entero. Te voy a tirar el guante, ¿vale? Te voy a tirar el guante y te voy a preguntar, ¿qué es el grooming, Rosa?
El grooming, yo tengo entendido, a ver, no es un concepto con el que estemos muy familiarizados, pero es verdad que tiene que ver cuando un adulto se hace pasar por un menor para chantajear al menor en este caso, ¿no?
Vale,
si hace pasar por colega a lo mejor, o si hace pasar por un chaval de su misma edad.
Exactamente. Vamos a ver, es un tío con 50 años, con barba y con pelos en el pecho, y sí. Se hace pasar por un niño que tiene 14,
ya.
O por una niña, para contactar con otro menor,
y complicarle
con una
la
intención
vida.
Clara y manifiesta, que es abusar sexualmente de él. Bueno. Mira, te voy a felicitar, porque te aseguro que 9 de cada 10 padres no tienen ni idea lo que es el grooming ni lo que es el sexting. Y yo creo que tenemos que hacer un programa para hablar de una de las causas principales de abuso sexual en menores en nuestro país.
Pues me lo apunto, Jero, y lo haremos en próximos programas porque es muy interesante. Es que todo esto es tremendo y demuestra lo normalizada que está la violencia de género no física en nuestro país, sobre todo en la adolescencia. Y el problema se agrava en el momento en el que esta violencia de control psicológica tiende a ser justificada por los jóvenes, bajo el paraguas del amor verdadero, ¿no? Porque es que se enfada, porque es que, bueno, está de mal humor, porque siente celos, es que, claro, me quiere y está celoso.
Entonces, pero Rosa, no nos olvidemos que casi el 50% de esta violencia es inconsciente. Cuidado, que muchos críos creen que no lo están cometiendo.
Ya.
Cuidado, cuidado. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se abraza este tipo de desconocimiento? Por la falta de formación.
Formación y supervisión de los padres, eso siempre. Bueno, querido Jero García, que tengas unas muy felices Navidades y continuamos con nuestras charlas después de las fiestas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme y feliz Navidad a toda esa audiencia de la COPE, que cada día es más numerosa. Un besito.
Un besito, Jero García, gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En dos semanas estamos ya celebrando la Nochebuena con nuestras familias, hincándole el diente al turrón. Toca hacer acopio de estos dulces navideños que tanto nos gustan, pero que siempre acaban sobrando. ¿A qué tienes todavía del año pasado? Hoy te preguntamos cuál es tu dulce típico navideño que te gusta mucho y también el que siempre se queda en la bandeja. Ana.
Y hay algunos que nos dicen directamente que es que no se queda ninguno en la bandeja. Entonces, ¿cuál es el que menos dura y cuál es el favorito? Pues mira, este es el favorito de un oyente.
A
ver.
Bueno, pues a mí el dulce de Navidad favorito y por antonomasia siempre ha sido desde aquel anuncio mítico que salía Isabel Preisler, los Ferrero Rocher.
Ah, qué rico.
Siempre están ricos y siempre lo estarán.
De verdad, siempre están ricos y siempre lo estarán. Pero en cualquier época del año. O sea, sí. Es que tú regalas una cajita de bombones en cualquier cumpleaños y triunfas.
Sí, totalmente.
Y los bombones en Navidad, además, hay tantísima variedad. Hay unos surtidos de chocolate.
Qué
que están
hambre.
Todos increíbles.
Me está entrando un hambre a estas horas
de
la madrugada.
Aquí de dulces,
sí.
Ana.
Uy, el fin de que viene la traigo. En fin, yo estoy con este oyente también. A mí este dulce navideño tampoco es que me haga mucha ilusión.
Nosotros lo que hemos dejado de comprar ya son las frutas escarchadas. Como dice el Herrera, los orejonces. Todo lo demás se compra ya en pequeñas cantidades. Y normalmente suele caer todo. Si no cae todo durante la Navidad, pues luego entre enero, febrero más o menos ya termina de desaparecer.
No dejamos ni las migas, te das cuenta, ¿no?
Sí, es verdad. Oye, tenemos dulce para meses.
Desde luego. Bueno, en mi casa cada año tenemos la misma pregunta. ¿Qué es lo verde del roscón?
¿A que sí?
¿Qué es eso verde y eso de colores? ¿Por qué los pasteleros insisten en la fruta escarchada?
No,
¿verdad?
Sé, a mí no me gusta nada, la verdad.
A mí tampoco. Pero bueno, hay gente que sí que le gusta. Hoy hablamos de esos dulces navideños que tanto nos gustan, pero que siempre acaban sobrando. ¿A que todavía tienes del año pasado? ¿Cuál es el que más te gusta y el que menos triunfa en casa? Cuéntanoslo.
¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, cada semana nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes y bueno, pues hoy va a ser un espacio muy didáctico, ¿no, Ana Huertas?
Vamos a aprender muchas cosas, porque fíjate, el otro día, Rosa, descubrí que hasta los años 60 el jamón se cortaba en tacos.
Anda, qué curioso.
Sí, ¿has visto? Y a partir de esa década fue cuando pues empezó a cortar ya en las lonchas, ¿no? Que ponemos ahí en el platito.
Es que eso de cortar en lonchas el jamón, no veas lo complicado que es. Yo me las veo para sacar unas lonchitas decentes, ¿eh? No te creas.
Escúchame, que es todo un arte. Y no cualquiera corta bien el jamón, ¿eh? Que eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, en 1992 se empezó a hablar de la figura del profesional maestro cortador.
Hombre, es un oficio muy exclusivo, hay que ser muy bueno en realidad.
Y fíjate que antes había muy poquitas mujeres, ¿no? Pero ahora hay mujeres que realmente son unas cracks haciendo esto, como Raquel Acosta, a la que apodaron en un congreso en Ucrania como Hamfluencer.
Pues lo de Hamfluencer surgió, estábamos dando unas masterclass con una empresa de jamones y resulta que la noche anterior habíamos cenado con la gente de la empresa y como hablábamos con ellos en inglés, pues comentamos, ah sí, porque tú eres Hamfluencer, ¿no? Y claro, jiji jaja, y al día siguiente en la presentación enfrente a todos los charcuteros me presentan en inglés como Raquel la Hamfluencer, ¿no? En vez de a lo mejor la que va a impartir la clase o la formadora, me encantó el término, me lo quedé.
A mí también, Hamfluencer, sí señora. ¿Y cómo comenzó Raquel en este oficio?
Pues como comienza todo en esta vida, por casualidad,
conocí a una persona que él era cortador de jamón, me contó de una oferta que necesitaban una persona para trabajar en una tienda, en una jamonería, ¿no? Como especialista de corte. Y resulta que uno de los socios era campeón de España. Y bueno, pues acabé allí sin quererlo, como digo yo. Y me enamoré de la profesión y tuve como referente un poco este campeón de España, el cual pues estaba siempre de viajes. Y yo ya tenía claro que de mayor quería ser como él, que ya no quería volver a la hostelería.
Bueno, si es que es un arte, pero vamos como Dios manda, ¿eh?
Efectivamente. Y vamos a aprender de ese arte, Rosa, porque una auténtica cortadora nos va a explicar cómo es la forma perfecta de cortar el jamón.
Yo siempre digo que la mayor clave, y como pasa un poquito en todos los trabajos, que me imagino que vosotros también lo sabréis, es cuestión de práctica. Teóricamente, de unos 4 o 5 centímetros y un grosor que no sea tampoco ni muy fino ni muy grueso, un término medio, porque también muy fino nos cuesta cortarlo, se rompería la loncha.
Me cuesta a mí cortarlo de cualquier forma, ya te lo digo yo. Oye, pero ¿la forma de cortarlo influye realmente en el sabor del jamón?
Pues fíjate, yo no tenía ni idea de esto, pero sí, es que influye y de hecho es que es clave.
Sí, eso es, sobre todo por el tamaño y el equilibrio de la loncha, ¿no? Yo cuando imparto mis cursos pues siempre digo, también la loncha tiene que tener... Llevamos el jamón, cuando uno lo ve un cortador de jamón que lo ve todo recto, tiene un porqué llevarlo recto, hay que llevar un equilibrio entre la parte de los músculos más curados, en la parte grasa, entonces en sí la propia loncha ya lleva un equilibrio, ¿no? Y por eso que somos tan maniáticos a veces, ¿no? De llevarlo recto, de que la loncha salga perfecta.
Qué difícil, qué complicado, pero es que se me está haciendo la boca agua, Ana.
No me extraña.
Bueno, lo que está claro es quién se va a encargar estas Navidades de cortar el jamón en casa de Raquel.
Wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
Es el momento de coger la mochila aquí en la noche de COPE para descubrir lugares realmente especiales que encontramos en nuestro país. Y nuestro guía no es otro que el periodista y viajero incansable Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Querido, me pregunto si eres muy turronero.
Pues la verdad es que sí, pero fuera de temporada. Yo reconozco que como he sido hijo de tendero y he trabajado tanto en Navidad, la Navidad no soy yo muy partidario, pero yo los primeros turrones cara me los puedo tomar ya a principios de noviembre y tal, me encantan. Además los clásicos, el de almendra duro, la torta imperial y el de Gijón ese blandito, me encanta.
Vamos, que ahora que estamos en diciembre no los pruebas, ¿no? Tiene que ser antes,
bueno,
antes de la
sí,
Navidad.
Porque están ahí siempre y algo cae. Y además luego hay algunas novedades, por ejemplo, el nuevo de pistacho con chocolate, ese me gusta. Pero yo, los clásicos, yo, la torta imperial, con mucha almendra y poco azúcar.
Ay, qué rico, yo el de yema, delicioso. El de yema y el blando son mis favoritos, qué ricos. Bueno, en pocos días nos metemos de lleno en la Navidad y aquí en el programa, como tenemos el espíritu navideño muy desarrollado, hoy hablamos del turrón.
Abuelo, ¿y cómo era la Navidad?
Lo pasábamos genial. Decorábamos el árbol, cantábamos villancicos, pero sobre todo comíamos turrón.
¿Turrón?
Sí, ese dulce que hacíamos la abuela y yo con almendras y miel.
Bueno, el turrón se cocina desde hace meses ya, a fuego lento, en los obradores turroneros que tenemos en muchos lugares de España, y es que tenemos pueblos turroneros muy importantes, Pedro.
Pues ese es el tema de esta noche, que realmente cuando hablamos de turrón, hablamos de Gijona, ¿no? Que por tradición, pero el turrón hay una gran disputa sobre quién fue el inventor del turrón, ¿no? Ya se habla de un producto de hace más de 1000 años que venía de Mesopotamia, al final es un dulce que es almendra, miel, y esa es la base, y azúcar, entonces es una tradición muy muy evidente. Pero está cargado de anécdotas, de decir que si el señor, el barcelonés, el señor Turró fue el creador, que en tiempos de Felipe II se dio licencia a Alicante para hacer turrón. Hay una historia acerca del turrón muy interesante, y es cierto que hay pueblos donde, hombre, obligado es hablar de Gijona, porque es el gran pueblo turronero, y con la publicidad que tú ponías, que es de mi época, de cuando yo era un niño, pues es uno de esos pueblos emblemáticos donde hay que visitar, donde esta época están todas las fábricas a tope, produciendo turrón y donde hay muchas cosas que ver, porque pónganse a ver el castillo de Torregrosa, el convento franciscano de la Virgen de Orite, ir hasta la iglesia de Santa María y, por supuesto, el Museo del Turrón, que es de la familia Sirvenselfa. Y bueno, que son los responsables de un par de marcas y realmente es un sitio emblemático y donde el turrón tiene una importancia social y económica grandísima.
Desde luego. Y mira, para ir ambientándonos poco a poco, vamos a ir recordando anuncios de turrón que, bueno, nos encantan. Y vamos a empezar por un clásico, mira.
Queremos turrón, 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 pero vea que sea
Andriu Shishana.
Seguimos queriendo turrón, 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 Andriu Shishana.
Turrón, turrón.
Bueno, es que en Alicante la Navidad es una época igual de importante que en verano y, como decía Pedro, ahí las fábricas de turrón están para que las admiremos. El casco histórico está repleto de tiendas preparadas para mostrárnoslo con todo lujo de detalles. Y yo creo que en Gijona rara es la familia que no esté vinculada al tesoro de la repostería, ¿eh?
No, y que es una fuente de riqueza tremenda, y más ahora que la temporada se ha ampliado y producen turrón todo el año y que se exporta. Hay países como México que son muy turroneros, y el extremo oriente, por ejemplo Hong Kong, China, les encanta el turrón.
Claro.
Yo por eso creo que es el momento de acordarnos de los pequeños turroneros, de los pequeños productores de pueblo, y ahí tengo mi favorito. Por ejemplo, mira, en un pueblo de Catí, en el Alma Estrat, en Castellón, hay está la familia Blasco, que yo los conozco y además en un balneario, porque son de estos que antes siguen, bueno, antes y ahora siguen yendo a las ferias con un remolque, con un carrito, y hacen su turrón. Y hacen unos turrones excelentes. El blando es el que a ti te gusta, el de Gijona.
Sí, me encanta.
La familia Blasco, sobre todo la mujer, hace una masa estupenda. Te lo corta ahí con esos cuchillos, que son como cuchillos de quesos de esos grandes así, curvos, estupendos. Te vende de 200 gramos. ¿Cuál es el problema? Que te vende 200 gramos y te lo tomas esta noche. Y sí, hacen un guirlache, ese turrón de guirlache, que se cree que era la receta originaria del turrón con avellana, que es deliciosa y es una historia maravillosa de cómo su pequeño obrador hace turrón todo el año y ahora, sobre todo en esta época del año, están a tope.
Bueno, es que la gente valora el buen turrón, la calidad de siempre, con productos de siempre y, querido Pedro, con nuestros anuncios de siempre.
En estas Navidades, turrón de chocolate. En estas Navidades, turrón de suchar. En estas Navidades, turrón de chocolate.
¿Otra vez?
Es cierto que la industria turronera de Castellón tiene apellidos propios con una historia centenaria, como está contando precisamente Pedro en Catí, en Castellón. Bueno, es que me da lo mismo que sea de chocolate duro blando o cualquier variedad. Todo eso también lo encontramos en Castellón, que es justo lo que estábamos comentando. Bueno, vamos a dejar a Castellón con el recuerdo, Pedro, de otro anuncio mítico de turrón.
Ya llega la Navidad.
¡Qué gran turrón!
Bueno, pues ¿a quién no le suena todos estos anuncios de turrón? Pico, el Lobo, el Andriu Shishana, todas ellas centenarias. En Gijona encontramos la cuna de este dulce, pero es verdad que otro gran turrón lo encontramos en Castuera, en Badajoz. Pedro.
Bueno, ese me encanta, porque yo Castuera siempre lo he utilizado como un referente y me encanta parar para comprar morcilla de Castuera y unos quesos estupendos. Pero de pequeño, en las ferias de los pueblos de Béjar, de Barco de Ávila y tal, cuando iba con mi abuelo, siempre, como premio, si me portaba bien y no hacía ninguna picia, me daban un poquito de turrón de Castuera, que en aquella época era un turrón así con cacahuete, mucho cacahuete y poco almendra. Y realmente el turrón de Castuera tiene un sabor muy especial. A mí me encanta porque me recuerda el sabor de infancia. Tiene una producción pequeña, hacen solo unas 500 toneladas más o menos, y lo hacen unas tres, bueno, más como una más, cuatro o cinco familias, y es un turrón pues muy típico de toda esa zona de Extremadura, y yo lo llamo un turrón de mercadillo, pero la verdad es que con el tiempo ha ido mejorando muchísimo al tener de una calidad fantástica, con mucha almendra, con buen azúcar, utilizan unos productos estupendos, y hay como cuatro empresas, una que se llama Dos Hermanos, otro, Rey Alimentación, me encanta, y los artesanos de Castuera, y hacen un turrón estupendo, muy de pueblo, pero delicioso.
Bueno.
Delicioso.
Bueno, en Castuera el turrón es mucho más que un dulce, es una forma de vida, ¿no?, de la que viven buena parte de sus habitantes.
Sí, sobre todo en esta época del año, porque antes estaba muy localizado, ¿no?, en hacer turrón desde octubre a octubre, noviembre, para venderlo todo en esta temporada.
Claro.
Pero yo creo que eso está cambiando muchísimo también.
Bueno, muchas ferias donde lo típico es poner turrón, sea agosto, sí, sea septiembre, sea cualquier otra época del año. Entonces, bueno, hay muchas ferias en los pueblos repartidos por casi toda España donde se sigue sirviendo el turrón, aparte de en estas fiestas navideñas que, uh-huh, bueno, pues que tenemos ya encima. En Lleida también encontramos un pueblo de dulces tradicionales, Pedro.
Bueno, ahí tengo, lo primero es que hay un museo, hay una feria de turrón y chocolate a la piedra.
Uy, qué rico,
en un pueblo que se llama Agramunt. Agramunt es un pueblo del pre-Pirineo, de la parte alta de Lérida, que me encanta ir. Además se llega por una carretera así como muy, con unas curvas muy suaves, divina de conducir. Y es, uno llega a Agramunt y lo primero que ve allí es un edificio curvo y un museo del chocolate y el turrón, donde ya hay que parar por definición. Y luego está los turrones de Agramunt, sobre todo la familia Vicent, que hacen las tortas. Es unas tortitas pequeñas que son perfectas para que ser compañeras de viaje. O sea, tú te compras el tubo, que vienen 12 tortitas, te las pones al lado y vas conduciendo. Y vas conduciendo y comiendo, conduciendo, comiendo. Me imagino, no conozco a nadie que le hayan multado por poner, ir comiendo turrón de ese tipo. Es una almendra pequeña, redonda, súper sabrosa, con poca azúcar. Me pasa con ese producto y con unos bombones que se hacen en Estella, que no aguanto la tentación de llevarlos en el asiento del copiloto, y como viajo solo, me veo obligado a comerme el chocolate,
claro,
el turrón, porque si no me da un bajón de glucosa y puede ser muy peligroso.
Luego se lo cuentas a tu endocrino, a ver qué te dice.
Claro, eso, bueno, mi endocrino ahí ya se lo cuento.
Hombre, a ver qué explicación le das. Bueno, es verdad que hablamos de una pequeña población que se ha hecho un hueco en el mundo de los dulces y que vale la pena visitar, aunque solo sea para probarlos, ¿eh?
No, merece la pena probarlo y comprarlo, además. Son muy innovadores y hacen nuevas recetas con pistachos, con frutos secos, con frutas tropicales, con mango, con chocolate. Además, ahora menos, pero en cuando llegas en primavera, el aire tiene ese olor dulzón que te lleva, te funciona como una guía. La gente usa Google, ¿no? Hay que fijarse en la nariz para ir a los sitios y parar. Tiene buen parking, se puede aparcar de una tienda y llegas, compras, de verdad, Agramunt.
Bueno.
Y luego coincide también con la temporada de calçots, ya echas el día y porque hay que descubrir Lleida o Lérida y vamos, estación de esquí, turrón.
Que
subes bajar del esquí, turrón.
Es oye,
que,
Pedro,
es que además
pues,
yo no sé por qué, pero el coche me lleva a Agramunt.
Ya.
Es una cosa que el destino sin querer me lleva.
Pues a mí el olfato me está llevando a Cerdeña, ¿por qué razón?
Bueno, pues quería citaros a Cerdeña por un motivo, porque Cerdeña tienen unos pueblecitos que me encantan, poco conocidos, y en la zona de Desulo, de Arizzo, de Tonara, donde yo creo que son de las recetas más primitivas de turrón.
Ah,
y yo lo descubrí gracias a mi amigo Ignacio Della, que tiene un restaurante en Madrid que me encanta, un restaurante de cocina de Cerdeña, y él me habló del turrón, y yo, dispuesto a darlo todo en esta vida, me fui un otoño a Cerdeña para descubrir estos productos y descubrí, la verdad es que son de aspecto muy primitivo, muy como áspero, están como poco acabada la elaboración de la almendra, sobre todo en lo que sería nuestro Gijona, y me parece un turrón delicioso, con un punto amargo, muy de auténtico, yo le veo con menos azúcar, y es una zona que me encanta, y es un poco ese el turrón isleño del Mediterráneo, que bueno. Pues podemos hacer un viaje, porque seguro que el año que viene podemos viajar un poquito más y acercarnos a esta Cerdeña, que además tiene buen transporte desde Barcelona.
Bueno,
con ferry podemos ir con nuestro propio
vamos coche. A terminar, Pedro, con el anuncio de turrón más mítico y lacrimógeno de la historia.
Vuelve a tu hogar, que hoy es Nochebuena, vive la felicidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad.
Bueno, qué poquito nos queda. Yo es que veo este anuncio en televisión y para mí ya es Navidad. Aunque sea a finales de noviembre, que es cuando suelen aparecer los anuncios de turrón en la tele, yo para mí ya veo un turrón en la tele y digo, ya es Navidad. Y me pongo tan contenta. Y fíjate qué ruta
yo
tan bonita hemos hecho.
Yo reconozco que cuando escuchaba este anuncio era cuando venían golpes de trabajo en las desaparecidas mantequerías Madera donde yo trabajaba, porque eran de mi padre, y era un momento de mucho trabajo, pero de felicidad, donde venía la señora y le vendíamos, no se me olvidará, pastillas de turrón por medias pastillas, qué por bueno. medios bloques, y había que cortarlo, pesarlo. Pero oye, tenía su encanto, sí, tenía su encanto. Por eso yo soy muy turronero y me considero un gran turronero. Y
yo también.
De
bueno, hemos hecho una ruta estupenda. Un besito. No,
que viene la noche.
Me ha abierto el apetito ya, ¿eh? A ver, qué pena que no tengamos aquí en la radio un cacho de turrón para meternos en la boca. Un besito, Pedro. Madera. Adiós, adiós. En la noche de COPE nos gusta echarle un ojo a la cartelera, a ver qué películas nuevas se estrenan y cuáles realmente merece la pena no perderse. Y para eso cada semana nos visita pues mi querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Que nos quedan ahí menos para la Navidad. Digo yo que estará
no
la cartelera animada o no.
Sí, pero no de pelis navideñas, ¿eh? Eso pasó a la historia.
¿Ah, sí? No me
sí.
digas.
Hombre, siempre cae alguna, de hecho ya han caído algunas, pero bueno, las de esta semana navideñas
tienen
no son.
Tienen poco, ya. De hecho, fíjate, vamos a comenzar con una película basada en hechos reales que se titula La familia Bloom.
¿Añoras a tu mamá?
Es un ave salvaje, no quiere estar encerrada.
Pero aún eres tú, Sam.
No.
Lo eres, lo eres.
Estoy aquí, soy tu madre, la de siempre.
Bueno, no es la primera vez que Naomi Watts se enfrenta a dramas inspirados en hechos reales en la pantalla. Ya lo hizo con Lo imposible. Y ahora sí. repite drama también en Tailandia,
mujer.
¿No?
Sí, es que como tiene esa cara así, como un poco estreñida, pues le van bien estos papeles. Es, la verdad es que la historia es muy tremenda porque es la historia real de una familia feliz y con una vida de estas como muy lujosa. La película es australiana. Y en un viaje que hacen a Indonesia, pues la señora se cayó por una barandilla y se quedó paralítica.
Caramba.
Entonces la película te cuenta el proceso por el que ella, de renegar de su situación, de volverse una mujer deprimida, desesperada, porque además ella era muy activa, muy atlética, cómo consigue aceptar su nueva situación y vivirla como una oportunidad, como una ocasión. Ese es el proceso que te cuenta la película. Y en ese proceso hay dos o tres personas muy importantes. Su marido, que está ahí al pie del cañón, discretamente sacando a la familia adelante positivamente y tal. Su hijo, que tiene conciencia de culpa, porque él es el que subió a su madre a aquella azotea desde la que se cayó. Y un pájaro, que
¿un
es
pájaro?
El protagonista, sí, es el que da título a la película y el libro original. Aquí ahora se llama La familia Bloom, pero realmente el título original es Penguin Bloom o algo así, porque es un pájaro que parece un pingüino, es una especie de cuervo horrible, pero bueno. Pero ella, cuidando al pájaro, que es un pájaro de su hijo que se ha caído de un árbol, como ella, va aprendiendo cosas de la vida.
Anda, mira.
Entonces es una peli que no es un tema nuevo, porque este tema de la enfermedad y la familia lo hemos visto mil veces, pero es bonito, es original, tiene elementos particulares que están bien. Ella está muy bien, como todo el reparto, pero ella es una gran actriz. Y bueno, es una película recomendable porque, aunque es dura, pero luego el mensaje es muy esperanzador y muy positivo.
Bueno, recuerda al espectador, en cierto modo, la importancia de la belleza, de lo sencillo.
Efectivamente, y la importancia de la familia para salir adelante de cosas así. Y bueno, y luego además, oye, pues la metáfora del pájaro está bien traída. Y si te esperas a los títulos de crédito, pues ves a la familia real. No a la familia real británica, sino a la familia Bloom real, que ella llegó a ser luego campeona de piragüismo, porque claro, no necesitas las piernas para la piragua.
¡Qué bueno! Y mira, estoy viendo el título del libro, Peggy Bloom, la extraordinaria historia del pájaro que salvó a nuestra familia.
Esto es,
qué
muy
bueno.
Bien.
Sí, 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 ahí está el
pues
pájaro.
Esta es la primera película.
Muy bien, también se estrena la adaptación de una obra musical de Broadway titulada Querido Evan Hansen.
¿Te has escrito esas cartas a ti mismo que te dijo el doctor?
Lo he intentado, ojalá todo fuera diferente. Ojalá las cosas que digo importasen.
No sabes cuánto nos has dado a mi familia y a mí.
Solo quería ayudar.
Bueno, por fin llega la adaptación cinematográfica del galardonado musical. Entre los protagonistas está una Julianne Moore, que a mí me encanta, pero no sé si vale la pena verlo. Juan.
Sí, a ver, la peli es muy larga, dura más de 2 horas, pero a mí me ha gustado. ¿Sí? La historia es un chaval pues con problemas, muy retraído, medicado, o sea, el típico chico un poquito raro, ¿no? Que por ayudar a una familia, en concreto la familia de la chica que le gusta, miente, hace una pequeña mentira que se va creciendo hasta convertirse en un monstruo que le come.
¡Caramba!
Entonces, es previsible, porque ya sabes cómo suelen acabar estas cosas, pero al final el mensaje es bonito y es que tú no puedes ser feliz si renuncias a ser tú mismo, ¿no? La película tiene situaciones cómicas, situaciones muy dramáticas, porque hay situaciones muy trágicas más que dramáticas. Las canciones están muy bien, el chico las interpreta muy bien. Los demás, bueno, pues Julianne Moore pues tiene una cancioncilla y tal, pero el protagonista total es Ben Platt, que ya digo que canta y lo hace muy bien con unos registros musicales y de voz pues que están currados. Y la peli es bonita, a mí trabaja también Amy Adams, aparte de Julianne Moore, y está bien, es una peli que a pesar de que dura mucho, a mí se me pasó bien.
Mira, hay que ir sin prisa, en todo caso,
sí,
para disfrutar de este musical. Y la relación de tres familias que viven en el mismo bloque se relata en la película Tres Pisos.
Renato tenía algo raro, no te lo sé explicar.
Nos equivocamos en todo, estos años sin él han sido horribles. No se puede obligar a una mujer a elegir entre su marido y su hijo, y yo elegí.
Bueno, todos sabemos que la vida en comunidad no es fácil, y aquí tenemos la historia de tres familias de un bloque de viviendas que aparentemente, Juan, se llevan bien.
Sí, se llevan bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que es el regreso a la gran pantalla de Nanni Moretti, que los que tengamos ya cierta edad nos acordaremos que fue el actor de moda en los 90 con Caro Diario, aquellas comedias italianas que hizo tan divertidas, que protagonizaba y dirigía. Desapareció, ahora vuelve, ahora es un señor con muchas canas, ¿no?, y arrugas. Y lejos de esas comedias satíricas que hacía, pues nos presenta un dramón. Esta película es dura, son tres familias que se conocen de toda la vida, de un edificio pues de bastante lujo en Roma.
En Roma.
Pero que ocurre una serie de cosas trágicas que les va relacionando, bueno, pues de forma muy conflictiva. Al final la película es una película sobre las relaciones familiares, sobre las relaciones padre-hijos y cómo eso te puede marcar para toda la vida. Pero, sin embargo, siempre hay posibilidad, de alguna manera, de curar las heridas infringidas en el pasado. La película se cuenta como en tres tiempos, ¿no? En una época, 5 años después y otros 5 años después. Y vas viendo, bueno, pues cómo van evolucionando esas heridas y esos traumas del pasado. Ya digo, no es una película para nada cómica, muy dramática, pero muy humana. Yo creo que es muy profunda, que el guión está muy bien pensado y el final abre un poco de luz a la esperanza de los personajes.
Bueno,
a mí me ha gustado mucho.
Tenemos pelis intensas esta semana.
Esa es la palabra, son intensas.
No está
las
la cartelera
tres.
Como para tirar cohetes. Son películas así muy muy intensas de contenido,
bueno, sí,
de
intensas,
argumento.
Pero buenas, o sea, no son de esas que te dejan aplastado. Todas tienen su final feliz de alguna manera.
Menos mal. Bueno, pues profe, vamos a ponerles nota. Empezamos con la familia Bloom.
Bueno, le voy a poner un 7,5.
Un 7,5. Mira, estaba yo pensando en el 7 más o menos, conociéndote ya. Por cierto, no hemos dicho que la de querido Van Hansen, mejor verla en versión original porque las canciones creo que están dobladas.
Claro, es que yo la vi en inglés.
En versión
pues,
original.
Es que yo soy un defensor de la versión original.
Ojito
en cualquier
con esto,
caso.
Claro, por eso. Le ponemos nota, profe.
Pues otro 7,5.
Pues ¿para qué vamos a discutir? ¿Y Tres Pisos?
Pues para no aburrirte le voy a poner un 8.
Vale.
No está mal, ¿eh?
No está mal, ¿eh?
Con las advertencias que hemos hecho, pero son muy buenas notas.
Son notas de buenas películas, ¿eh? Que conste. Bueno, pues querido Juan Orellana, gracias como siempre por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos
en el cine.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
With care, as children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, 'cause I'm older now, but not done hoping.
En 2 semanas estamos hincándole el diente al turrón, celebrando la Nochebuena, un dulce que nos encanta a todos y que se elabora con mucho mimo en tantísimos pueblos de nuestro país, eso está clarísimo. Bueno, toca hacer acopio de esos dulces navideños que tanto nos gustan, pero que siempre acaban sobrando. ¿A que todavía tienes del año pasado? ¿Cuál es el dulce típico navideño que siempre se queda en la bandeja? ¿Y el que más os gusta en casa? A ver, de todos hablamos con los oyentes esta noche.
Pues fíjate, Rosa, que en esta casa sobra uno en específico, pero por una buena razón, ¿eh?
Pues en mi casa siempre sobra turrón de Gijona, pero es que yo lo hago aposta. Procuro comprar, incluso cuando ya ha pasado y todavía queda, compro más. Pero mi razón es la siguiente, es que en verano me gusta hacer helado de turrón de Gijona. Yo pretendo igualar o llegar a alcanzar que se parezca un poco al turrón de Verdú, el que venden en Gijón, con trozos de turrón de Gijona. No llego, pero lo intento. Un beso.
Bueno.
Intentarlo es lo que cuenta, ¿eh?
Apunta
siempre.
Alto esta oyente, ¿eh?
Sí, ¿has visto?
Qué bueno, compra mucho turrón y luego hace helado que me encanta. Me encanta el turrón.
¿A quién no le gusta el turrón? Bueno, habrá gente. Bueno, vamos a escuchar otro más.
Lo que es en mi casa no sobra de nada, porque solo compramos lo que realmente nos gusta. Turrón de chocolate, mazapanes, polvorones, poco más. Somos muy simples.
Bueno, pero eso es lo suyo, comprar lo que te gusta. ¿Para qué vas a comprar otra cosa? ¿Para que sobre?
Pues eso.
Lo suyo es comprar lo que se va a consumir uno.
El problema yo creo que es que compramos pensando un poquito también lo que querrán los que vienen de visita, tal, no sé qué, y al final yo creo que nos acaba gustando lo mismo a todos.
Y hablamos precisamente de eso, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que siempre acaba sobrando en la bandeja. Cuéntanoslo.
¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, en el 687-089770.
En un momento te voy a contar la historia de Román David, un guardia civil que después de 8 años ha vuelto a caminar.
Fue un impacto, un shock bastante fuerte, pero no, ya lo tengo bastante asumido. Ya entreno pues 3 veces a la semana, voy a clases de inglés, me mantengo muy activo y es que todo se me olvida. Procuro mantenerme ocupado para olvidarme de todo.
Enseguida te voy a contar la historia de Román y también voy a saludar en un momentito a mi querido cómico manchego Agustín Durán, que viene dispuesto a sacarnos una sonrisa en este comienzo de fin de semana. Ahora, noticias.